Y bueno, acá vivimos en una zona con viento y tuvimos un poco más de viento, y también la gente se cuida de tirar basura, o las empresas, lo que sea. Hubo un problema con un nylon, un plástico, que en el primer evento en la misma línea, se dieron dos eventos en la misma línea, por eso todavía la gente que sufrió el primero, después más tarde sufrió uno similar. Primero fue un nylon que voló y pegó en la línea, generó un cortocircuito que hizo cortar un puente, lo que se llama, en un sector de la línea. Se detectó rápidamente el problema, se recuperó la parte que se podía recuperar, y después se trabajó para reparar ese puente cortado y se repuso el servicio, con lo cual, digamos, habrá estado 30, 40 minutos fuera de servicio la mayoría de la gente en ese momento. Y después, sobre la misma línea, otro elemento volando, es decir, una casualidad, que en el mismo lugar, no en el mismo lugar, sino sobre la misma línea, se generó también un cortocircuito que nos demoró también un tiempo similar para poder repararlo. Y eso repercutió, entiendo, en el agua, porque también en esta línea hay una cisterna que es alimentada por esa línea, y al cortarse la energía de esa zona, la cisterna deja de cargarse, y entonces probablemente hayan tenido problemas de presión de agua.
Sí, sectores donde el agua estuvo cortada, otros que todavía están con baja presión, pero que claro, tiene que ver con esto. ¿Cuál fue la zona del incidente, ingeniero?
Y es toda la zona de esta línea, es la que va desde la Usina hasta prácticamente, digamos, las Violetas, es la que alimenta inclusive la parte de los juzgados y demás, así que afectó a mucha gente. Toda en el trayecto de la línea, pasando por la zona de las Barrancas y toda la zona norte, que fue la que estuvo más tiempo afuera de servicio, porque se recuperó rápidamente un tramo cercano a la Usina, ¿no? Así que eso fue lo que afectó seguramente el problema del suministro de agua, y después, hace rato que ya está la línea normalizada, lo que pasa es que debe necesitar ahora un tiempo para poder recuperar el nivel que se perdió.
Sí, claro, seguramente. Bueno, a esta hora entonces ya no hay más inconvenientes.
No, el inconveniente fue sobre ese solo alimentador, es decir, sobre esa línea sola, debido a estos problemas que le comento. No hay otra razón, digamos, más que el asunto del viento y los elementos que a veces los levantan y justo van a pegar sobre la línea, y estuvo repuesto el servicio alrededor de las, creo que de las 2, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya estaba el servicio de nuevo normal, digamos que no hace ya un, por lo menos no sé qué hora es ahora, pero hace por lo menos dos horas, más de 2 horas largas que está repuesto el servicio en toda la línea.
¿Hay recomendaciones que se puedan hacer al respecto? Porque resulta bastante insólito que por la basura que anda dando vuelta por ahí, media ciudad se quede sin luz, ¿no?
Y primero, no fue media ciudad, pero digamos que es un alimentador grande, entonces se nota mucho porque pasa por varios sectores de la ciudad. Nosotros tenemos varios alimentadores que alimentan toda la ciudad y ese es uno. Lógicamente que hay muchísimas, digamos, que recomendaciones que por lo general acá en la zona se tienen que tener en cuenta, porque cuando empieza la época de los vientos, lo que hay que hacer es primero no dejar su basura suelta, y en especial, bueno, esto pasa también, nos pasa mucho con las fábricas, ¿no? Es decir, la fábrica tiene muchos desechos que a veces no quedan bien retenidos, digamos, en la zona, y entonces los vientos empiezan a dispersar, quedan tirados por ahí en cualquier lado, y cuando vienen días así como estos, los levantan, bueno, de casualidad puede ir a pegar una línea como pasó.
Sí, claro, una casualidad, pero además seguramente un elemento de dimensiones bastante importante para que provoque este daño.
Y lo que pasa es que normalmente lo que ocurre es, pasa con los plásticos, ¿no? Los nylons, así, son como que un film que se eleva en el aire fácilmente, y después cuando llega a los cables es como que los trata de envolver o se queda enredado en el cable, y cuando pegan entre un cable y otros, que son los cables de aluminio desnudos que van en la línea de media tensión, lógicamente generan inmediatamente un arco eléctrico entre ambos cables, y eso genera un cortocircuito. Una vez que se dispara el cortocircuito, la única forma de solucionarlo es que haya una apertura desde una protección que está en la Usina, por lo general corta la alimentación de la línea, eso extingue el cortocircuito, y uno puede empezar a buscar a ver dónde está el problema. Cuando asegura que fue algo transitorio, algo pasajero, lo puede volver a reponer, si eso no rompió. En este caso, además de generar el cortocircuito sobre la línea, lo que produjo es la alta corriente, que es que cortó un puente puente de conexión y eso implica más tiempo para la reparación.
Estamos hablando de una línea de qué potencia.
No, esa línea debe tener por lo menos 2 o 3 megavatios. Dos megavatios por lo menos. De, es decir, es una línea que lleva mucha energía hacia esa zona, ¿no? Pues es un alimentador, como le digo, largo. Es decir, que tiene varios usos.
Claro, estos alimentadores suelen estar más o menos aislados, pero representa un verdadero peligro un accidente como este, ¿no?
Y el peligro lo representan los días de viento si hay una caída de un cable. Es decir, si un cable se cae porque se corta, por más que nosotros tenemos los sistemas de seguridad necesarios como para detectarlo desde la usina y hacer la apertura del interruptor, que corte la alimentación de tensión esa línea, en el momento que el cable cae, hasta que lógicamente se produce el contacto o el fuga hacia tierra, recién ahí detecta y abre. Entonces cuando hay días así y cerca de una línea de tensión, si llega a caer un cable, lógicamente eso es peligroso. Esto, más que peligroso, cuando se genera este problema, lo que produce es un corte de energía que lógicamente es molesto y genera inconvenientes como lo que pasó hoy, ¿no?
Sí, muchas protestas. No estamos acostumbrados realmente que se corte la luz, ¿no? Tiene que ser un accidente como este. ¿Cómo está en general la infraestructura de la cooperativa eléctrica?
Nosotros estamos realmente bien. Es decir, estas son cosas que acá son, digamos, los problemas de hoy es un podríamos decir, típico, ¿no?, de la zona, por el tema de los vientos. No obstante, la cooperativa estamos muy bien en cuanto a infraestructura y demás. Estamos haciendo varias obras de justamente de infraestructura que han salido por el plan de convergencia tarifaria. Dentro de pocos días probablemente vayan a ver que empecemos a trabajar una línea de 33 kilovolt, la primera línea de esa tensión acá en Río Grande. Es decir, se están haciendo muchas obras, nos van a ver en varios lugares, ya nos están viendo por la margen sur, nos van a ver cerca del centro también. Va a haber muchas obras que se han disparado con este plan de convergencia tarifaria nacional y que nos ha servido para adelantar obras que teníamos programadas hacer en un tiempo un poco más largo, y bueno, debido a este plan vamos a poder hacerlas en un tiempo más corto, ¿no? Así que estamos bien de infraestructura y estamos bien de vamos a mejorar todavía con estas obras, como le digo, que le vamos a adelantar.
Que viene más que oportuno porque la ciudad se está extendiendo mucho. Hay un sector para la zona de la avenida de Circunvalación donde ya se están inaugurando viviendas y la necesidad, los requerimientos allí se espera van a ser muy importantes, ¿no?
Y totalmente. Nosotros tenemos muchos emprendimientos que empezaron el año pasado y este año empiezan a tener, digamos, usuarios. Son loteos que ya tienen la infraestructura eléctrica realizada y empiezan a tener, digamos, gente que empieza a poner sus viviendas y demás, y entonces piden el servicio, y tenemos un montón también de loteos que van a arrancar solicitando servicio este año, en especial loteos que son del tipo social, con la medida de terrenos que hay sobre todo en la margen sur y en el norte también. Así que a nivel de esta, en este aspecto, evidentemente hay un gran movimiento y una posibilidad de, digamos, si se da la situación de la cantidad de lotes que se están viendo, que se ocupen, va a ser realmente importante el aumento del consumo y la cantidad de gente que va a poder, digamos, ocupar nuevas viviendas. Así que sí, lógicamente nos interesa estar completamente prevenidos de poder tener sobre todo las redes adecuadas para poder llegar a esa gente sin problema.
Ingeniero, usted hablaba del problema de los cables que se cortan. Las nuevas urbanizaciones, en base a la legislación vigente, ¿están obligadas a tener o a establecer una distribución bajo tierra?
No hay una obligación de que sea subterráneo la instalación. Lógicamente, digamos, primero la instalación subterránea es una instalación mucho más cara que la instalación aérea. Hay nuevos barrios que se están haciendo, en especial en la zona norte, que ya fueron diseñados, digamos, de acuerdo a los propietarios, con instalación subterránea de todos los servicios, tanto eléctricos como los de comunicaciones, y otros que son con distribución aérea. Pero no hay una obligación específica de que sean subterráneos.
¿Están optando por esta modalidad o no lo hacen precisamente por esta cuestión de costos?
No, lo han optado por decir, algunos barrios que quieren dar también una diferencia de calidad, han optado por hacer las redes en forma subterránea, además de ser redes más seguras, en cuanto a lo como, bueno, estos días lógicamente no se verían afectados por esto.
Claro.
Que los vientos también son más prolijas, ¿no? Porque uno no ve el cableado en el aire, sino que queda mucho más, más digamos, no hay impacto visual de las redes. Eso, desde ya que es un plus que puede tener un barrio que se proyecta a nivel de una instalación subterránea. Pero hay que tener en cuenta que el costo de una instalación subterránea bien hecha puede duplicar inclusive un poco más el valor de una instalación aérea normal, ¿no? Entonces hay que ver a quién va dirigido, porque eso encarece mucho el valor de cada lote cuando se distribuyen los servicios. Es decir, cuando uno tiene que pasar el costo, o el propietario tiene que transferir el costo de los servicios que está instalando al valor del lote, eso le pone un precio realmente importante que a veces no está para un objetivo del barrio en particular, ¿no?
Claro, depende del sector al que esté destinado, como usted dice, y al valor que tenga el lote, en definitiva, para ver en qué medida el costo de la instalación influye en eso. ¿A la cooperativa le cambia algo, le significa algo que se opte por una u otra modalidad?
No, nosotros desde ya, a nosotros nos convendría, francamente, por el mantenimiento que fuera subterráneo. El tema es que para hacer una instalación eléctrica subterránea generalizada, lo que tiene que haber es una muy buena coordinación con el resto de los servicios. Es decir, el problema que tenemos muchas veces entre los servicios que compartimos acá es que cuando uno está reparando o haciendo un trabajo, en especial que requiere hacer una excavación y demás, es que si no se tiene en cuenta exactamente la zona donde cada uno le corresponde de los servicios que tienen que ir subterráneo, y no están bien documentadas la información de esas instalaciones, lo que termina ocurriendo es que uno termina rompiendo la instalación del otro y termina siendo costoso y un problema más importante de que de estos que tenemos aéreos, ¿no? Es decir, no sé si me explico. Es decir,
sí, perfectamente, sí.
Tiene que estar completamente coordinada la instalación de los servicios subterráneos eléctricos junto con obras sanitarias, con todos los demás servicios que digamos que es subterráneo, y ese es un tema que para hacerlo digamos requeriría tener un trabajo en conjunto importante, ¿no?
Sin ninguna duda. Me llama la atención que sea tanto más caro hacerlo, independientemente de este problema de coordinación que usted menciona, teniendo en cuenta que se ahorra gran parte de los postes, por ejemplo. ¿Es tan caro el cable Sintenax que se utiliza?
No es solamente el cable, sino que requiere otro tipo de instalación. Usted cuando conecta, digamos, aéreo, la diferencia con el cable es importante, pero también tiene que poner muchos más elementos de maniobra, porque como uno no puede conectar, digamos, y reparar y hacer una... no fácilmente se puede reemplazar un sector y desconectarlo y conectarlo, lo que tiene que haber, como se dice, una alimentación redundante. Hay que llegarle a un mismo suministro por dos lugares por lo menos distintos. Es decir, que si hay un problema en una línea subterránea, uno debería poder tener la opción de llegar a ese suministro por otra línea subterránea. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar un problema cuando se genera un defecto en una línea subterránea, aunque sea más difícil de que eso ocurra.
Claro.
El problema que hay es que el momento que ocurre puede demorar muchísimo tiempo el poder detectar dónde está el problema. Entonces uno tiene que poder, digamos, aislar el sector subterráneo que tiene el problema y alimentarlo de otro lado. Eso hace que la topología de la red, la forma que tiene que tener la red cuando es subterránea, es completamente distinta a la red aérea. La red aérea es mucho más simple. Uno tiene un cable y la gente se va colgando, digamos, de la subestación.
Y está todo a la vista.
Y está toda la vista. Entonces uno tiene un problema, va, lo mira, como lo hacemos, y vamos a reparar. Si llega a haber un problema en algo subterráneo, que normalmente puede ocurrir, ahí hay que aislar el cable para trabajar más tranquilo, conectar el suministro para que el cliente no se quede, digamos, sin energía, y de ahí empezar a trabajar. Entonces eso implica hacer circuitos, por decir así, para que se entienda redundante, es algo que...
Como si fuera una doble alimentación.
Exactamente. Eso tiene sistemas de maniobra, son seccionadores y subestaciones que son mayor cantidad y por lo tanto eso encarece, además del cable. Y la otra cosa es que, aunque parezca mentir, el uso de retroexcavadores y equipamiento para hacer una tirada de cable subterráneo es más caro que el parado de los postes, ¿no?